UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. La evolución de la sociedad viene marcada por numerosos factores que se retroalimentan entre sí y que en su inmensa mayoría dependen de nosotros. Uno de estos factores es el avance tecnológico, que puede tener lugar en numerosos frentes en función del criterio social que se quiera priorizar y con los propósitos con los que nuestros valores se sientan más identificados. Lo que ocurra en el futuro, por tanto, no será responsabilidad de nuestras máquinas, sino de nosotros mismos, que haremos que nos ayuden a que el mundo sea mejor o, por el contrario, a crear desigualdades mucho mayores que las actuales o cosas incluso peores. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. En esta edición de Feedback Ciencia recuperamos los spoilers científicos con la tercera entrega canónica de la saga, cuyo eje central consiste en las posibilidades tecnológicas y sus efectos en el futuro, Terminator. James Cameron, tras dirigir Terminator en 1984 y Terminator 2 el día del juicio final en 1991, recupera la franquicia tras varias películas en las que no estuvo involucrado, como Terminator 3, La rebelión de las máquinas, Jonathan Mostow 2003, o Terminator Salvation, Joseph McGinty Nicol 2009, o incluso también la serie de la cadena Fox Las crónicas de Sarah Connor, de Josh Friedman 2008-2009. James Cameron consiguió incorporar al elenco a Linda Hamilton, que sigue compartiendo protagonismo con su inseparable amigo enemigo robótico en la pantalla, Arnold Schwarzenegger, tras Terminator y Terminator 2. A ambos les acompañan nuevas incorporaciones a la saga, como Natalia Reyes en el papel de Dani Ramos y Mackenzie Davis en el de Grace, una enviada del futuro muy especial. El nuevo modelo Terminator de esta entrega, casi invencible, está interpretado por Gabriel Luna. Es Terminator Destino Oscuro, por tanto, una historia que repite el esquema clásico, pero que se impregna de actualidad y que adquiere nuevos e interesantes patrones.
Habla. Y deprisa.
Empieza tú.
Soy Sarah Connor. El 29 de agosto de 1997 iba a ser el día del juicio final. Mi hijo John y yo lo impedimos. Salvamos 3.000 millones de vidas. ¿Te basta como presentación?
No. Tal vez cambiarais el futuro, pero no cambiasteis nuestro destino. ¿Qué eres?
Nunca había visto uno como tú. Casi humano.
Soy humana, pero mejorada. Que te quede muy claro. Mi misión es protegerla. Si la pones en peligro, puedes darte por jodida.
Vale. Yo conduzco.
Va a pitar a tope, hermano. Mi cuerpo es un arma.
Deja de chulear.
Perdón.
¡Ven conmigo!
Volveré.
Escucha, todo el mundo morirá si tú no vives.
¿Cómo paramos a esa cosa?
No hay que luchar. Hay que huir.
¿Crees en el destino?
Si no ganamos ahora,
¡ah!,
Se acabó todo. Entérate, cuando acabemos, voy a matarte.
Pues para hablar de Terminator, Destino Oscuro, que supone el regreso, ¿no? La recuperación de la saga Terminator después de casi 3 décadas, tengo aquí conmigo en esta nueva etapa de Feedback Ciencia un poco más underground, porque digamos que está grabada en un sitio un poco más especial. Tengo aquí conmigo, en primer lugar, a uno de los colaboradores habituales y queridos de Feedback Ciencia, Roberto Pascual. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de volver.
Roberto Pascual, para quien no lo conozca, claro, cualquier seguidor de Feedback Ciencia, o a lo mejor hay alguien que lo está escuchando de nuevas, él es bioquímico y, bueno, tiene una larga trayectoria investigadora y de gestión de proyectos y actualmente trabaja como agente de innovación en el Instituto de Biotecnología Sanitaria de Elche y DIBE de la Universidad Miguel Hernández.
Exacto.
Muchas gracias por venir. Y también tenemos la suerte de tener una nueva incorporación. Estoy muy contenta de que estés aquí. Andrea Blanco Iborra, ¿cómo estás?
Muy bien.
Ella es ingeniera mecánica y actualmente está realizando su doctorado en Ingeniería Industrial y Comunicación en la Universidad Miguel Hernández, en el grupo de investigación Enebio. Cuéntanos un poquito en qué estás trabajando ya como experta, porque claro, hemos traído a Andrea porque hablando de Terminator necesitamos una terminatriz experta.
Bueno, pues nosotros en el laboratorio a lo que nos dedicamos sobre todo es al diseño y fabricación de robots, sobre todo en el ámbito de la rehabilitación y asistencia de personas discapacitadas. Y ahora estamos adentrándonos un poco en el ámbito industrial también. Y eso es un poco lo que estamos haciendo ahora.
Porque yo he trabajado con Andrea 3 años.
En tu larga trayectoria has estado prestando... Sí,
algo tuve con los robots.
Exacto, sí, tú sabes de todo.
Y una cosa que a ver, a los que no tenemos contacto habitualmente y tenemos la imagen del robot habitual, de repente choca el concepto de robot. No necesariamente es un humanoide ni algo que tenga que hacer las funciones de un ser humano o reemplazarlo, que podríamos entender como robot.
Bueno, claro, nosotros sobre todo lo que más me dedico yo es a los exoesqueletos, que para el que no lo sepa, es un robot vestible que va sobre el miembro de la persona que se desea asistir. En el caso de mi tesis, por ejemplo, estoy desarrollando un exoesqueleto de brazo, entonces va sobre el brazo y acompaña los movimientos del usuario, ya sea pues en el ámbito de la rehabilitación, por ejemplo. Pues haría los movimientos que le comande el terapeuta y en el ámbito industrial pues está programado para aumentar la capacidad de carga, por ejemplo, del usuario. Siempre ayudando, no reemplazando.
Que ha quedado como eslogan, pero no.
Sí, buen eslogan. Sí,
yo creo que hablaremos de esto cuando veamos un poquito, nos metamos en la película.
Sí, totalmente. Pues para preparar este podcast hemos visto los tres la película y que es una saga además un poco dispersa. Y es una saga que me gusta, pero realmente, bueno, esto en realidad, Terminator Destino Oscuro solamente cuenta Terminator 1 y Terminator 2 el día del juicio final, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué os parece esta saga para empezar?
A mí me ha sorprendido. Porque yo, por ejemplo, no había tenido la oportunidad de verla, no las había visto.
Hay que decir que, claro, ella está haciendo doctorado, ella es la más joven, la que más sabe y la más joven de esta mesa.
Claro, cuando salió la primera, creo que fue el año que yo nací. No, la segunda.
Estamos a punto de morir.
Estamos acabadas.
Y claro, hombre, verlas... Ahora no es lo mismo que verlas en el momento que salieron, entonces también hay que hacer un poco el ejercicio de ponerse en ese momento. pero la verdad es que a mí me han gustado. Y esta última, verla en el cine, la verdad es que a mí me... Creo que merece la pena verla en el cine.
Sí. Sí. ¿Dirías que Terminator 1 y Terminator 2 han envejecido igual de bien o hay alguna que te haya chirriado?
No, ¿verdad? No. Terminator 1 para mí es la que... O sea, la que más se nota lo vieja que es.
Sí, hombre, sí. De hecho hay una diferencia bastante grande entre, aunque me parecen películas muy bien hechas para la época, sí, pero claro, tú ya las has visto de nuevas.
Claro.
Nosotros, bueno, a ver, yo tampoco, bueno, la primera éramos muy pequeños.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero quiero decir que tú las ves ahora y son una pasada, aunque los efectos no sean perfectos. Uh-huh. Es una pasada como está ambientada y los efectos para la época, sobre todo en el 84. Y hay mucha diferencia entre, no sé si vamos si vosotros lo percibís, entre 1984 y 1991, que es Terminator 2, el día del juicio final.
Sí, y de hecho,
está mucho,
si
vamos,
te planteas los efectos especiales de Terminator 2 para 1991, están muy bien. O sea, todo está hecho por ordenador y, sin embargo, bueno, a lo mejor no podrías decir con la misma calidad que a día de hoy, pero no tiene
pero
nada
bien
que envidiar. Y incluso hay escenas como la de la persecución en la carretera que, bueno, Terminator, Destino Oscuro... vamos, no sé si decir directamente o que es un homenaje o que la
recuerda.
Sí,
sí.
Recuerda porque es una escena que es mítica de persecuciones. A día de hoy yo creo que no es que no esté superada, pero que es un referente.
Sí. Digamos que es una película, pienso yo, que está hecha un poco para los fans, ¿eh? Y es un homenaje, sí, a, digamos que además que sí que es el esquema clásico, ¿no? De las, uh-huh, otras dos. O sea... Uh-huh. Estamos en el presente y de repente vienen dos entes del pasado y, uh-huh, uno quiere matar a alguien y el otro lo quiere proteger. Es básicamente, uh-huh, ese esquema, ¿no?
Bueno,
es maravilloso,
hecho,
empieza igual.
Aunque el robot, o sea, en la nueva película, el robot nuevo que viene, el Terminator nuevo, uh-huh, por ejemplo, las manos cuando las pone como cuchillos es igual que en la... Dos.
Sí.
O sea, está hecho de otro material, pero hasta la forma de las manos, uh-huh, y cómo lucha y todo también recuerda mucho al Terminator de la segunda película.
Sí, sí. Claro. Y han utilizado el efecto de que sea capaz de separarse en forma humana y lo que sería el esqueleto de Terminator... Uh-huh. Yo creo que también como un guiño para que siga saliendo ese esqueleto de Terminator, que es quizá más de la primera parte, porque en la segunda no se termina a lo mejor de ver tanto, y mantener todos los elementos de la saga, el metal líquido, los cambios de forma, el robot humanoide que se veía más en la primera.
Sí, digamos, el esqueletito
metálico,
que estamos
acostumbrados.
Que a mí la primera me hacía mucha gracia. Claro que tú ves ahí algo súper sofisticado en principio y luego es que ves el pie ese y se te galan mal a los pies.
Sí.
Porque el pie ese, vamos, digo, eso no aguanta ese peso ni de casualidad. Si parece de juguete,
sí.
De Fisher Price. Sí. Es verdad. Es una tecnología bastante curiosa. Claro, ¿cómo se puede? Es que, claro, ¿cómo se puede conseguir eso con nanorobots, por ejemplo? ¿Cuál sería, digamos, la tecnología más parecida, o sea, o que nosotros podemos imaginar que para hacer eso, ¿no? Lo que empiezan haciendo en Terminator 2, que siguen haciendo ahora en Terminator Destino Oscuro. Y además que parece que, para mí es como muy exagerado, que parece como que se incrementa mucho la masa. Porque de repente tienes,
bueno,
dos,
sí,
tipos, entonces es un poco, para mí es demasiado exagerado.
La verdad,
lo de porque si hacen dos, uno tendría que ser como la raspa y otro la carne. No sé.
Sí, sí,
para,
sí,
mí, como se han flipado un poco, no lo entiendo mucho. Pero bueno, pero la verdad es que está muy bien. Yo creo que con nanorobots, ¿no? Nanorobots con memoria o algo así. Lo que son,
sí,
los enjambres estos de robots.
Sí, me imagino que sería con nanorobótica. Lo que pasa es que, pues eso, llevado a un poco a la fantasía de lo que es el cine, ¿no? Pero sí, yo creo que hoy en día es lo único que podría asemejarse un poco, o con lo que podríamos claro. pensar en llegar a eso en algún momento.
Claro, ya tendría que despertársenos de verdad, despertar la conciencia de una inteligencia artificial que pudiera desarrollar esto en tan poco tiempo, porque no sé en qué año se supone que es la nueva rebelión.
La nueva
en
2040 y algo, ¿no?
O sea, creo que están en lo mandan desde 2040 y pico, es cuando eso. Desde donde viene Grace al pasado.
Cierto.
Pues la revolución, o sea, y en 2029 es desde donde John Connor en las anteriores manda a su padre, que eso también hablaremos del tema de los ciclos de los bucles,
sí, bueno.
Le demanda al pasado. Pero sí que no recuerdo, es verdad, que no lo recuerdo, que luego intentaré poner ese dato después, cuando surge la otra revolución, porque bueno, esto es un spoiler, por si no alguien no ha oído la introducción, esto es un spoiler y vamos a spoilear toda la película,
sí,
o sea, que
nos lo
vamos a quedar bien a gusto. Y no lo hemos dicho todavía, que en realidad esta película es como una historia alternativa, digamos que parte de pues eso de que John Connor salvó el pellejo en Terminator 2. Pero resulta que en el año 1998 viene otro T-800 de estos y hace catacrack y se carga al chiquillo. Uh-huh. Entonces, pues eso, nos quedamos sin, digamos, en 1997 no se ha producido esa hecatombe, pero se produce por otro lado, es decir, es algo como inevitable, ¿no?
Uh-huh.
En vez de Skynet tenemos a Legion, ¿no? A Legión.
Uh-huh.
Que eso es la otra inteligencia artificial, digamos, que con la que tenemos que luchar en el futuro. Y hay otros, digamos, otras cosas, ¿no? Y lo vamos descubriendo durante la película. Es otra persona a la que hay que proteger. Y además, en este caso, en estos tiempos, pues esta persona que hay que proteger es una chica mexicana, uh-huh. que es muy interesante también que la película transcurra en México, aunque sí que es verdad que Sara se va a Sudamérica ya en la primera, ya se va a Sudamérica. Uh-huh. Y pues eso, y la persona que hay que proteger además es una chica.
Uh-huh.
Pero es muy curioso, bueno, no sé si queréis comentar algo más.
No.
Ah, lo que iba a decir es que, claro, yo además, si yo quiero ver una película, no veo nada normalmente hasta verla, entonces yo no sabía nada. Claro, cuando surge toda la situación, siempre empieza igual, pues una persona normal, no sé qué tal, que de repente pues alguien te quiere matar, alguien te quiere proteger, y esto, claro, se te trastoca toda la vida. Entonces hay un momento que claro, que Sarah Connor deduce que Dani Ramos, que es la protagonista, ¿no? La que quiere matar uh-huh. el Terminator malo, que es de un nuevo modelo, que es diferente, que es el que hemos dicho, como que se duplica y que tiene algunas más habilidades, le dice que va a ser la madre de él, digamos, del líder de la resistencia uh-huh. humana en el futuro.
Sí.
Entonces,
sí.
Grace le dice, me dan ganas de darte una hostia o algo así, se lo dice, me dan ganas de darte dos hostias. Y no entiendes por qué, digo, jolín, qué mala leche tiene. Y claro, luego vemos que realmente le quiere dar de hostias porque no va a ser la madre del líder de la resistencia, sino que ella va a ser la líder de la resistencia. Y me parece bastante interesante.
Sí. La película plantea algunos temas sociales, además, conforme están ahora en Estados Unidos con Trump y demás, que son bastante interesantes, y sobre todo porque los mete y no es con calzador. La película se empieza en México y de hecho aparece los protagonistas. Hay un momento en que tienen que cruzar el muro que separa México de Estados Unidos, y ahí ves como la que tiene que salvar a la humanidad cruza México. También una película estadounidense nos muestra un México que no es el de cruzar la frontera para irte de fiesta ni beber con prostitución ni droga. No, o sea, es un México industrializado donde la protagonista va a trabajar a una fábrica de coches.
Sí, que salen brazos robóticos también, que se plantea,
sí,
el tema,
claro,
que nos van a sustituir las máquinas, no sé,
claro,
qué.
Eso, ahora, eso ahora podemos tratarlo, aprovechando que tenemos aquí a Andrea.
Hombre, claro.
La película también es muy feminista, pero sin hacer un alarde. O sea, de repente.
Sí, de una forma natural, digamos. Sí. No
forzada.
Sí, no forzada, que eso yo creo que al final es como casi perjudicial. Como que te saca de la historia y dices, bueno, pues estás ahí como vendiendo un poco la moto en el sentido que quieres como subirte al carro, ¿no? Uh-huh.
Y sin embargo, también ha habido polémica, como siempre tiene que haber polémica, siempre tiene que haber alguien que dé su opinión. Bueno. Porque las protagonistas eran todas mujeres. Bueno,
pues, pero bueno, en muchas películas también son todos hombres.
No pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que la película en ese sentido también es interesante, todo lo que se ve, y que en este caso no hayan querido repetir el patrón de y aquí está la mujer que va a tener al salvador de la humanidad,
claro, pero
y además viene a salvarla el que va a ser su padre. Pues hombre, primera, porque no podemos repetirnos. Mira Star Wars, lo que le pasó en el episodio 4, que todo el mundo se quejó de que era lo mismo otra vez.
Ah, que la 7 es del estilo del 4.
La liaba, no pasa nada.
Vale, pues nada.
Bueno, pues aquí ya no es lo mismo, no os quejéis. Es que cuando repetimos mal, cuando no tan bien. Y el hecho de presentar una historia así con mujeres fuertes, pues leyendo sobre el tema de la polémica que ha habido, también te das cuenta de que muchas veces en el cine de acción no es tan raro encontrarte con una protagonista femenina fuerte que es la que lleva el peso de la película, como por ejemplo todo esto que estuve revisando, hablaban del caso de Sigourney Weaver en Alien, que una heroína de acción pues clásica.
Sí, en su caso además que vamos, que el sexo de los personajes era intercambiable, o sea, uh-huh. Que tampoco, o sea, sí. Que podría haber sido tanto un hombre como una mujer, pero al final se decidió que fuera una mujer. Y además, bueno, tenemos el tema, como dices, de que no nos queremos repetir, y además también nos repetimos que ya no se trata también de tu padre ni de tu madre, sino que además que es algo muy chulo, que es una relación de amistad.
Sí.
Realmente, o sea, ya no es que venga tu madre, tu padre o tu amante, sino que viene una amiga, ¿no? Uh-huh. Una persona que te quiere mucho porque es tu amiga por muchas razones. Uh-huh. Entonces eso me parece muy bonito. Yo quiero comentar hay muchos temas, pero bueno, ahora, antes de que se me pase, quería comentar las características, digamos, de la gente que viene del futuro, ¿no? Porque tenemos por un lado los Terminators de distintos modelos, el T-800, es el T-1000, ¿no? El T-1000 es el de Terminator 2, sí, bueno, el T-1000...
Te he dicho episodio 4 y creo que era el 7.
Sí,
o sea, a mí no me cae mucho caso con los números.
Sí, y ahora tenemos el Rep 9, pero digamos el protector ahora es diferente porque es un humano que ellos dicen aumentado. Uh-huh. Y eso me parece muy interesante. Bueno, luego vamos a hablar también un poco de cómo está aumentado, porque hay cosas así bastante llamativas, pero bueno, se trata de este personaje, Mackenzie Davis, además que hemos visto que a todo el mundo no sonaba, pero Andrea ha averiguado por qué no suena a todo el mundo y tampoco tiene una filmografía tan extensa como para que no suene a todo el mundo.
Es que se parece muchísimo a Katy Perry.
Claro, ah, digo,
ahí está.
Y como Katy Perry también siempre lleva los pelos diferentes y tal, digo, esta chica, digo, me suena un montón.
Pues de Katy Perry.
Porque es claro. Katy Perry, pero súper fuerte.
Pero aumentada.
Vamos, aumentada, totalmente. Entonces, claro, vemos lo que... Luego, cuando avanza, al principio vemos que es humana, que es aumentada, y vemos lo que ha pasado, ¿no? Que ha sufrido una serie de heridas y nada, pues entonces dicen que está preparada para meterse como en un programa experimental que, bueno, le meten de todo en el interior, ¿no? Entonces, para que sea más fuerte, visión, ella además tiene, bueno, tiene de todo, o sea...
Sí.
Digamos que aprovecha. Es una especie, es lo más puro, digamos, a un cyborg, ¿no? Que podemos ver en esa película realmente.
Bueno, yo vuelvo a lo mismo, el que la tecnología
que
esté
que luego
ahí...
también está el tema de la seguridad. O sea, no sé, yo creo que tendría que haber, que tendríamos que ser mejores personas
sí.
para que, o sea, como que si no somos buenas personas, no avanzar en la tecnología.
Bueno, pero si, es que si es por eso, mejor estaríamos no haber en la salido de la caverna, porque el día que aprendimos a hacer lanzas, ese día empezamos ya a liarla.
Claro.
Entonces, si es que
no tenemos cabeza.
A mejor no vamos.
Yeah. Y aquí estamos en Terminator.
Ahí estamos.
En Terminator, pues que ahora en esta película, pues en los años 40, o sea, que tampoco es dentro de nada, es dentro de 20 y pocos años.
Sí, sí.
Que es otra de las características de muchas películas de ciencia ficción, en este caso también se cumple, que parece que en 2 días vamos a estar súper avanzados. Entonces, ¿cuándo veis vosotros una tecnología, por ejemplo, como la que, como esta mujer aumentada que es Grace, o el robot este Terminator que se duplica y todo? Es que claro, ellos dicen que está, que será...
Yo lo veo en más de 20 años.
Yo también, eso ya no, vamos, lo veré, ¿cuánto? Te lo digo.
Ay, hermano. Por favor, no me digas eso. Vieja. Hija, igual vivimos mucho.
Bueno, si nos aumentan, no te digo
igual
yo.
Igual nos aumentan un poco la vida, por lo menos. Sí, no sé, yo creo que vas a pasar a... Es que vamos, es una tecnología muy, muy, muy avanzada.
Que realmente también es cierto que si ves la evolución de la tecnología en los últimos años comparada con toda la historia de la humanidad, pues sí, es que avanza muy rápido. Uh-huh. Ahora, para llegar a eso, yo creo que queda mucho, si es que se pudiera hacer.
Ya, sí, habría que ver. Y luego a ver si lo que tú comentábamos antes, ¿no? Que interesa o no interesa. O sea, ¿en qué es interesante invertir recursos en investigación? Por ejemplo, en el caso de tu grupo de investigación, pues yo creo que sí que se están investigando cosas que son útiles. Uh-huh. O sea, que nos podemos beneficiar todos, ¿no? En algún momento, o nuestros familiares. Uh-huh. Entonces, en ese caso, sí. Pero claro, desarrollar una tecnología que, pues eso, para que sea un arma de destrucción o que sea capaz, pues eso, de matar.
Lo que pasa es que es verdad que en esos, o sea, todo lo que se desarrolla en esos ámbitos luego se acaba aplicando en todo lo demás. Y al final es un poco como se abren muchas puertas.
Incluso,
por desgracia, pero es así.
Internet viene de un desarrollo militar.
Sí, es que al final es donde hay presupuesto, donde interesa invertir, porque sí, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es muy interesante y ayudas a personas, pero la inversión que se hace para eso no es comparable con la que se hace para otras cosas que no tienen... Para militar o para cosas industriales que
de
no
hecho,
tienen tanto...
No sé si me equivoco, Andrea, pero creo que exoesqueletos para aumentar la fuerza, para cargar con mochilas y demás, militares sí que hay. Uh-huh. O sea, son sistemas que, como comentaba Andrea, se empiezan a desarrollar para uso militar y a partir de ahí se encuentra otras aplicaciones para uso civil.
Pero claro, hasta que llegue el uso civil...
Claro.
También hay
muchas veces es cuando ya lo han descartado, ya ven que esa tecnología ya no les interesa, pues entonces
sí, como
se pone
que son un poco las migajas, sí, pero bueno, que esas migajas pueden ser interesantes. Pero es que, por ejemplo, empresas como Boston Dynamics, que tienen, por ejemplo, el mítico Atlas y otros robots, el perro y tal, sí, y creo que también tienen exoesqueletos, es que, bueno, están desarrollando una tecnología bastante, vamos, poderosa.
Sí.
Y de vez en cuando te sale el típico vídeo del robot que... Hay un vídeo ahora que sale como que... ¿cómo era? Que no mataba humanos. O sea, como que no mataba humanos, pero...
Menos mal.
Como que le pega. O sea, tú le pegabas y no te hacía nada. Él solo hacía lo que tenía que hacer. O sea, como que le daba igual.
Sí,
como
sí,
aquel
sí.
Antiguamente, que sí que lo hemos visto varias veces.
Que le pegaba
que sale
al pobre.
Uno con barba, que le pegaba con un palo.
Que dice, bueno, ya, que si no es que le hagas daño, es que te lo vas a cargar.
Sí, pero al final lo que hacía era que se iba. Se iba todo digno y cerraba la puerta y se iba. Entonces, como que cumplen órdenes muy bien, ¿no? Y además tenían una fuerza, pero claro, eso le entra un virus informático, que es lo que pasa en Westworld, en la película, que es como un virus informático o algo así. Entonces se te va todo a la porra.
Y en un capítulo de Black Mirror, que bueno, no sé si era a base de drones y demás, bueno, Black Mirror es una distopía, pero el uso de drones contra población civil, ahí no había forma de prácticamente de sobrevivir. Entonces es verdad que, bueno, pues volvemos a lo mismo. Puede ser muy útil. Amazon te podrá llegar a traer un paquete a tu balcón.
Sí.
Que bueno, tendrás que seguir estando en casa. Es un
claro,
follón.
Si no lo devolverán igual.
Claro. Mira, ¿para qué hay drones? Ya tenemos los lockers esos.
Ahí
y
está,
ya está
mucho más útil.
Mucho más útil y más controlado.
Y ya voy yo cuando quiero que... O bueno, o se te podrá plantar un dron en tu balcón y coserte a tiros. O sea, hay que confiar en darle un buen uso a todo.
Exactamente. Si es que al final todo se reduce a ser buenas personas.
Ahí
para
está.
Tener buenas máquinas.
Mira el T-800 lo buena persona que era.
Bueno, aunque fue diseñado para la maldad, bueno, pero bueno, fue por Alicia Borrachet.
Ahí está.
Gracias a ella cogió...
Al final podemos decir que ser buena persona es un invento español.
Oye, mira, esto se tendría que decir mucho más en público y se calmarían mucho los ánimos
sí.
políticos.
Sobre todo después del resultado de estas elecciones. No vamos a entrar.
No vamos a entrar. Pero bueno, sí, que sí, que al final decimos mucho de las máquinas, pero es que somos nosotros.
Sí.
Y al final, pues eso, ellas harán lo que nosotros queramos que hagan y ya está. Estoy mirando una serie que yo la quiero recomendar, que creo que no tuvo mucho éxito, ¿vale? Pero me parece muy interesante porque hablan de tecnología, que la protagoniza Halle Berry, que es esta que ella es una astronauta.
Ay, ¿The Expanse?
¿The Expanse? No, era otra. Es que yo siempre me lío y pienso que es The Expanse. Espera, Wikipedia.
Pues te tengo que decir que no me acordaré del nombre, pero vi el primer capítulo solamente.
A ver, ¿por qué no quisiste ver el segundo?
Más o menos.
Uy, es que tiene muchos, espérate.
Es que últimamente, por lo menos en Netflix...
Ah, Extant.
Ah, Extant, vale. Por
es
razón,
que
me lié.
Creo que es esta, sí, Molly Butch. Pues Molly Butch es el personaje. Pues esta serie es...
De esta no hacemos spoiler.
No, de esta
pues
no.
Si la estamos recomendando...
Sí, no,
vale.
Por eso, no hacemos spoiler. Vale, igual es un poco bizarra, pero el tema sí, tecnológico bizarra, la verdad ya. Es que es súper interesante.
Vale,
y sale Halle Berry, que yo soy muy fan de ella.
Sí, sí. Que la pobre tica, qué mala suerte está teniendo, ¿eh?
Con el amor, ¿eh?
y con los papeles.
La verdad, también. Hace
poco
¿en qué salió? Que salió una película con perros. Que esa película...
ya hace películas con perros.
Porque, a ver, porque vi un extra de esto, es un feature de este que salen
sí.
y salía que entrenaba con perros. Y solo me acuerdo de eso.
Para lo que ha quedado, que ha sido Catwoman.
Es verdad. Pero era, bueno. eran los 90,
era
¿no?
Los
no
eran
los 90 o no.
Sí,
o
los fueron los 90
o
los 90.
O los 2000.
O principios de los
2000. Si Andrea se acuerda, fueron los 2000.
Bueno, es que ella es muy lista también, de verdad.
También.
Pero sí, ¿qué película salió hace poco ella? Que era como wow y luego no tuvo nada de éxito. Espérate, ya que estoy en la filmografía.
Ya que estamos, nos ponemos.
Ay, es que hija, a ver, año. John Wick. La película de la nueva de John Wick.
Vale, no la he visto, pero John Wick sí que creo
Parabellum.
Que... Sí que creo que si ha salido en John Wick no podemos decir que está acabada.
No.
Si hace películas con perros, sí.
Oye.
Esto es así.
Con esto de que los humanos no somos animales ya,
ay,
de verdad.
Exactamente, ya sabes mi opinión.
Pues nada, se ve que no tuvo mucho éxito la de John Wick. Yo no la he visto.
Es de culto.
Pero la nueva, la de que el capítulo 3 Parabellum, la última.
No, la saga.
La saga es
saga,
es mítica. Y de hecho yo hace poco participé en un podcast, Chapajay, lo voy a decir, de unos
sí,
amigos. Y ahí estaba, y vamos, y era dedicado a la saga de John Wick, que yo solo había visto un episodio, vamos. Y salen perros. Porque todo porque le matan al perro.
Ah,
bueno, le matan también.
Vale, si pensé en un perro muerto no es una película de perros.
No creo que sea alguno, yo no lo sé. Pero matan un perro.
Esto merece una análisis aparte. Otro feedback sobre perros.
¿Cómo se llama la película esa de Richard Gere que salió un perro?
Ay, Hachiko.
No la he visto.
Hachiko, que suena como a Jaime Maten.
Que por cierto... De forma muy indirecta, los perros son muy importantes en Terminator, porque ellos detectan que esto también sale en esta, o sea, tal, sale en todas las películas,
sí,
porque ellos se dan cuenta de lo que es una máquina y no.
Ah, es verdad.
Así que los perros,
bueno,
Roberto, son importantes.
Vale. Me los replantearé.
Te lo digo yo que nunca he tenido. Pero bueno. Pues eso, que sí, que son importantes de los perros y recomendamos Extant, la serie, que es bastante curiosa desde el punto de vista tecnológico y, uh-huh. y bueno, la trama al final es un poco así, pero bueno, a mí me gustó la serie. Y bueno, vamos avanzando ya, sí, sí. Ya estamos en Texas, de la mano de Andrea. estamos en Texas, entonces consiguen un arma por un contacto que tiene Sarah Connor.
Que yo ahí me esperaba al de la segunda película. Uh-huh. Además, cuando de lejos vi que era negro, pensaba que era el de la segunda película el que acaba... Ah, no, sí, ese se murió.
Yo creo que sí, ¿no?
Claro, sí, 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 ese se murió. Es imposible que saliera.
Con cualquier historia y ya está, lo podrían haber resucitado también.
Claro, pues habrá venido de otra realidad, de otro
claro,
futuro.
Claro,
o
sea, su hermano gemelo, otra línea temporal. Pero bueno, entonces le da como, es que no me acuerdo lo que era, pero como un arma y...
electromagnética o algo así.
Sí, tú eres la que sabe. Entonces, entonces ¿cómo va? Que le dan una maleta y se van en un avión a no sé dónde. Uh-huh. Pero ¿dónde se van en el avión?
Lo llevan en un maletín.
Es que bueno, hay que decir que ya tú la viste ayer.
Sí,
entonces,
claro.
Así no quedamos tan mal tú y yo.
Sí, sí, porque ya aparte nuestra edad, la memoria empieza a fallar.
Aparte del Alzheimer.
Es que la viste ayer. Cuando les da el maletín, que se los dan pues en un hangar.
En el sí. hangar, porque uh-huh. luego suben en un avión gigante.
Claro, pero suben porque... Grace ve un helicóptero y le pregunta ¿qué helicópteros hay aquí? Uh-huh. Porque no reconoce ese con los que está viendo en el hangar. Y entonces se dan cuenta de que es el helicóptero que ha robado el otro Terminator. Uh-huh. Y entonces es en ese momento en el que cogen el avión porque necesitan...
Para huir.
Sí.
Exacto. Con tan mala suerte, después de todo lo que pasa cuando están arriba, que cuando ya por fin ven la oportunidad, ¿qué pasa con el maletín?
Bueno, es que el Terminator ha...
Los engancha ahí detrás.
Ha cambiado helicóptero por avión de repostaje.
Claro.
Y entonces los embiste directamente y se cuela dentro del avión... Forcejean,
de hecho, ahí sale como la mitad del avión. Están por ahí por el aire sí. con la mitad del avión. Sí, sí. Es una escena bastante impresionante. Yo, como no me. Las películas de acción me saturan muy rápido porque ya es demasiado rápido para mí y ya no me entero de nada. Pero es bastante impresionante.
Sí, realmente. Sí, sí. La verdad es que las escenas son sí. espectaculares, ¿eh?
Sí.
Las cosas como son. Y entonces se dan cuenta. Bueno, eso no sé si se dan cuenta ahí o se dan cuenta. Creo que se dan cuenta en el avión. No. Vale, miento. El tiroteo está abajo. Él desde el sí. helicóptero tirotea y entonces cuando se meten en el avión se dan cuenta de que,
de que
el arma está
tiros,
dañada.
Claro, sí. después de un buen
exacto,
rato de intentar salvar el pellejo, intentar
sí, sí.
quitarse
sí.
de encima.
Vamos, como comentaba Andrea, hay una persecución, helicóptero, camioneta, van a la base militar, en la base militar... es cuando ellos toman un avión militar para escapar y es donde el otro Terminator
exacto.
aprovecha y cambia helicóptero por avión y ya ahí la tangana final viene en el avión.
Totalmente. Y ya cuando ya parece que están un poco ya aliviados, pues se dan cuenta que el arma electromagnética capaz de freír un Terminator tenía una
ya
maleta
no
mala.
Claro, se les ha acabado...
Porque está tiroteada, pero digo yo, no sé. No previeron eso.
No.
Aparte de que yo pienso, en esto no entiendo mucho, pero pienso que si tan potente es si le pegas un tiro, eso hubiera reventado o hubiera pasado algo.
Claro, sí, yo no sé
entonces,
cómo
claro,
es un poco...
Se queda inservible porque la bala ha atravesado tanto el maletín como lo que es el arma... Uh-huh. Pero el arma no estalla ni nada.
Sí,
entonces
se ve
no
que
sé.
Tienes que como hacer manipularlo
sí,
de alguna manera.
Eso
porque
es,
si no,
no
sería
me
muy
queda
peligroso,
muy claro,
claro,
pero, sí.
manipular ese arma. Pero vamos, sí, que la verdad es que no entendía muy bien ese arma, sinceramente.
No, yo tampoco.
Así que eso, pero bueno, total que dicen. Cachis.
¿Y ahora qué hacemos?
Y eso, entonces.
Porque bueno, es que detrás de una les pasa a otra, los pobres. O sea, no tienen bastante con haber perdido el arma. Con tener un Terminator dentro, un Terminator bueno y uno malo dentro del avión, que es que se me estrellan en una presa.
Es verdad, sí.
Es que no les puede pasar más.
No, no. Esta... es una edad de otra.
Claro. Y a todo esto, Grace la pobre, que cada carrerón que se mete para salvar a Danny del Terminator se tiene que meter un chutazo de no algo. Sabemos qué, que le, sí, que le hace la mezcla a Linda Hamilton.
Sí, porque al principio es como que cuando hace un esfuerzo muy grande seguido, sí. O sea, como que ella si hace algo, un esfuerzo muy grande, que se tiene que drogar, o tiene que descansar o drogarse. Entonces sí, porque al si principio no van a una farmacia y cogen de todo, y Linda Hamilton le hace una mezcla, una jeringuilla, sí. Que eso es gloria.
Sí, que le preguntan, pero ¿tú sabes cuánto hay que echar de cada cosa? Y dicen, no.
No, pero
ya, sí, así se resuelve.
Pero oye, le prepara unas jeringuillas así grandes.
Eso es como las lentejas, que cuando les coges el punto ya las haces sin medir.
Claro.
Claro, es lo que tienen la experiencia.
Claro. Y sabrá alguien más de robots que Linda Hamilton y sí, que Andrea.
La pobre. Bueno. Y de drogas. Pero sí que es verdad que le hace varias jeringuillas de estas, entonces de vez en cuando está floja, pues alguien le pone la jeringuilla a Grace y se recupera la pobre, ¿no? Es como que tiene esa parte orgánica que necesita un poco de cariño porque si no, pues no tira de lo artificial, digamos. Mm. Pero vamos, que es un poco... La verdad es que me gustó bastante, o sea, cómo está hecho, es verdad, no te explican mucho, pero me gusta que sea, vamos, que sea un humano aumentado, me gusta.
Sí, sí.
Así que eso. Bueno, pues llegan a la presa, que no sé por qué dices que no hay peor sitio para caer.
O por lo que sea, porque te cubren porque... unos cuantos metros de agua, te has caído dentro de un avión o estás atada con el cinturón de seguridad dentro de un jeep, es que encima cada uno cae por su
lado. Ah, bueno,
es verdad,
claro, sí, porque se meten en el jeep, que el jeep estaba en el avión.
Sí, sí.
Y casi se matan también, se libran de milagro.
Sí, sí.
Sí. Están siempre al borde. Pero...
Sí, que al final estás tanto siempre en el borde que dices, jolín, no sé.
Que me mate ya.
Sí, ya dice, bueno, ya te salvarás. Y entonces, bueno, deciden de... Pero claro, tampoco dicen cuál es el plan. Dices, Dani quiere seguir adelante con el plan porque a todo esto sigue un poco el mismo esquema que Sarah Connor en la primera, ¿no? Como que es una persona normal, así, y además que ves que es una chica como muy sumisa, le hace la comida al padre, al hermano, no sé qué, muy maja, muy una persona normal y corriente y tal, pero conforme está pasando todo eso, pues ella evoluciona y se hace más valiente y, digamos, pues se hace cargo de la situación y tal, ¿no? Y se hace más... tira más para adelante. Entonces ella dice, bueno, no hay que seguir con el plan, venga, que yo voy a ser el cebo, no sé qué, y hay que... Pero tampoco sabemos en ese momento... No sabemos cómo piensan matar al Terminator. Sí que es verdad, no tienen el plan de con una especie de motor muy grande como lo quieren pulverizar.
No, yo creo que en ese momento...
Es que no sé si... Es que ese momento no se sabe el plan, pero sí que hay un momento que le intentan como dejar la cabeza con una cosa que da vueltas, una turbina
gigante.
Sí, pero
eso, ya es en la presa.
Claro, eso ya al final de todo, claro. Pero tú al principio no sabes cómo te lo van a cargar porque la mano la tienen.
Y yo creo que eso es improvisado.
En ese momento, por eso. Sí. En ese momento lo que pasa es que...
O sea, que iban a la muerte, casi. Porque
solamente saben que se han quedado sin armas. Dani ya sabe que ella es la elegida, que no va a ser la madre de ningún mesías.
Al final,
pero se lo explican ahí, porque ella dice
Grace
que
no
está...
se lo quiere contar para no condicionarla, ¿no? Claro. Sabe que le dice, yo te voy a proteger, Linda Hamilton, bueno, Sarah Connor deduce que va a ser la madre de, claro, siguiendo el esquema clásico, pero no, resulta que es ella misma la que, digamos, ¿no? La que va a ser liderar la resistencia. Y nada, ya estamos en ese escenario.
Claro. Sarah prefería protegerla. Bueno, no. Sarah prefería enfrentarse y Grace prefería huir con ella.
Sí.
Y es ella la que dice que no va a vivir escondiéndose, que no va a vivir huyendo, que si tiene que luchar y caer, pues que luchará y caerá. Y en ese momento es que no les queda otra que correr y ver lo que hacen. Poco a poco es Grace la que se va dando cuenta de que ahí la única forma... escoger su fuente de energía, el reactor de torio.
Sí, pero al final de todo...
Sí, bueno, pero que estamos ya muy cerca del fin. Estamos muy cerca del final porque cuando salen de la presa, Grace les ofrece hacerlo y Dani dice que no la va a matar. A todo esto aparece Schwarzenegger otra vez, ya me echo polvo,
sin
que
trozos.
Le lleva a otra jeringuilla que se ha encontrado a la sazón.
¿No le metió el último chute en el avión o fue allí?
No, le meten uno después en la presa. Le meten un chutazo más.
Que se había quedado en el jeep o en algún sitio y él lo ha sacado de la presa.
Sí, sí.
Ay, muy bien, qué maravilla.
Es que hay que tener un poco cerca siempre.
Robot asistencia. Que... sí, entonces, claro, empiezan a luchar los Terminators y tal, es el momento este que intenta, que yo digo, sería ese el plan inicial, porque vamos, ahí tampoco...
No hay
como una turbina gigante dando vueltas, entonces hay un momento que le acercan la cabeza, entonces digamos que es enorme, es como pues uh-huh. eso, un eje, no sé si de un metro de diámetro ese eje, pero vamos, dando vueltas metálico, entonces le van acercando la cabeza como para... Uy, me estoy alejando del micrófono, como para lijarlo... Y digo, ese sería el plan, pero entonces no resulta, porque
claro, no
consiguen lijarlo, que... o lo lijan un poco, pero se recompone.
Claro, porque hay un momento que está metido dentro totalmente de la lijadora esta gigante.
Sí, bueno, pero bueno, que
sí,
este, vamos.
Pero era... Vamos, era de esperar que, claro, no...
Que
no...
Solo ganaban tiempo.
Claro.
Porque aparte ahí creo que también andaba el esqueleto por un lado y el robot más humano por otro.
Lo que pasa es que consiguen unirlos uh-huh. y entre Grace y Arnold Schwarzenegger lo meten ahí dentro.
A todo esto, con toda la lucha, revientan a Grace... Uh-huh. que sale muy herida, entonces ella se inmola, dice, le pide a Dani una cosa, le pide que utilice uh-huh. su reactor de torio, que en algún momento lo mencionan.
Sí.
Pero claro, es ahí cuando yo digo, madre mía, vamos a ver, en primer lugar, reactor de torio, se supone que eso es como una fuente de energía para su sistema, ¿no? Para uh-huh. el sistema, digamos, electrónico o el sistema artificial que tiene ella, que es nuclear. Pero uh-huh. claro, eso como... A ti te da energía, vale, que tu sistema no sé qué, pero luego resulta que eso tiene que reventar a un Terminator. Eso no, yo no lo entiendo.
Chica, en la película de ciencia ficción, sí, la verdad es que...
Pero vale,
lo que
no se puede analizar todo.
Sí, pero a ver, yo lo que me planteo es, vale, si esta es una tecnología que no conocemos, es experimental, no sabemos bien cómo funciona, vale.
Bueno, sí que es verdad que creo que decían que era muy inestable.
Claro, pero ¿cómo tienes tú eso en el cuerpo tan inestable? Y luego, lo que siempre pasa en las películas, ¿qué pasa con esto de torio? A mí me dan un reactor de torio que se lo he sacado de dentro a una chica que es mi amiga, además, que va a ser mi amiga en el futuro, ¿vale? Pero bueno, al final hago de tripa corazón y se lo saco y la mato. ¿Cómo lo usas? Nadie te dice qué tienes que hacer con eso. Que muchas películas, como el plan final, te coges, no te dicen qué tienes que hacer. Sí. ¿Cómo saben lo que tienen que hacer?
Bueno, en este caso surge efecto.
¿Tú que
porque
la visto,
surge.
La viste ayer.
Porque
se lo quita y ¿cómo qué hace?
Ella tiene rabia, se están ahí peleando y al final se lo clava en un ojo.
Ah,
y
sí, es
ya eso hace el efecto.
Uh-huh. Sí, por eso, que es un poco...
Entonces ahí está un poco como, en sí. mi opinión, cogido con pinzas.
Uh-huh. Claro, pero...
Porque ni ella sabe cómo lo tiene que utilizar... luego
claro,
es inestable, pero
decir.
Bueno, ahí están todos mirando
sí,
y
sí.
tampoco les fríe los sesos.
Exactamente, porque vamos, al Terminator lo revienta y allí está todo el mundo tan pichi.
Claro.
Sí, es un poco
sí,
raro.
Sí.
No sabemos, claro, pero bueno, apelan a una tecnología que tampoco conocemos, no sé qué, del futuro. Pero claro, yo le saco a alguien desde el interior de su cuerpo un reactor de torio y ¿qué hago? O sea, no, tienes que ir, o sea, utiliza mi reactor de torio, por favor. Uh-huh. Sacrifícame, sácame el reactor de torio y con eso, digamos, matas al Terminator. Digo, ¿qué hago con esto? Que es como un fusible grande, ¿no?
Sí, 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 porque ella sí que le explica, o sea, lo único que le dice es que se lo acerque a, uh-huh. a bueno, no sé si le dice en la cabeza o que se lo acerque a los circuitos y tal. Pero no le explica en ningún momento lo que tiene que hacer
claro.
con eso. Entonces es eso, es en el momento de rabia. Pero bueno, también al principio, cuando se están preparando para todo esto, que están en el campo de tiro, bueno, en casa de...
Era de Schwarzenegger, sí, es verdad. Esa escena que cuando le recuerdan que ha matado a su hermano.
Exacto.
Y a su padre,
ella está disparando y no da una. Y en el momento que va Sarah Connor y le dice, mira, imagínate que es un Terminator y que ha matado, en ese momento ya sabe lo que tiene que hacer. Pues yo creo que hacen un poco... Que además es que en muchas películas de este tipo pasa lo mismo.
Sí, sí, cierto.
Nunca sabes lo que tienes que hacer hasta en ese momento, que además muchas veces te han dicho, lo sabrás. Sabrás lo que tienes que hacer.
Sí, que la vida real no es así. No. Por mucha rabia que te dé que haya matado a tu familia, si no sabes lo que tienes que hacer, no lo sabes. No te llega el conocimiento así.
Y lo que menos hubiera pensado yo es que es clavándoselo en un ojo, por ejemplo.
Sí, claro, sí, pues, yo pensaba que era que tendría que manipular, pues, de alguna manera lo que ella tenía dentro y yo qué sé, como un plan para, no sé, claro, para que le reventara.
En un robot no es que podamos hablar de partes blandas. Clavaselo en el ojo, clavaselo en el abdomen.
Pero bueno, ahí
no,
se supone,
o sea,
que se tiene algo.
Si lo disparas, claro, de lejos para que explote.
Exacto.
O algo.
Claro,
pero...
sí, no. Supone que ahí tiene como un cableado, ¿no? Que ahí tendrá las cámaras, no sé qué, pero claro, no sé. Me imagino que será
rollo. Yo creo que
así
es por humanización, por ejemplo, lo asemejas a una cabeza humana y se lo clavas en el ojo.
Sí, pero tiene, por ejemplo, sentido por el tema del cableado de los circuitos,
sí,
que dice ella, que es como una parte, como un cable, digamos, o una parte de cable que tienes...
Sí.
Más externo, ¿no? Que es en las cámaras que tienes en las cuencas de
pero, por
ojos.
Ejemplo, luego caen los dos.
Sí, porque a todo esto no lo termina de matar, o sea,
no.
Lo va fundiendo.
Sí, y el de 800 también muere porque el otro lo está tocando mientras aquello reacciona. Entonces... ¿No?
Sí.
Tú eres la que la vio ayer.
Sí,
no
sí,
sí,
sí.
El T-800 se sacrifica y se tira.
Sí, eso sí
y
que
se
me
tira
que él
con
se
él porque si no, no lo podían
verdad,
tirar
sí,
ahí.
Sí.
Y eso en un principio parece que solamente va a acabar con el Terminator. Pero hay un momento en el que se tocan y entonces parece que como que se extiende y pasa también a los circuitos de
como que a él
del T-800 y acaba con los dos. Pero es eso, al final parece como una corriente, no sé, yo me esperaba algo más espectacular para...
Pero sí que es verdad que si era algo que Grace llevaba en su cuerpo, que le alimentaba a ella, digamos, o a su sistema electrónico, ¿sabes? Que le permite ser un cyborg, claro, es algo que tampoco tiene que ser que reviente a la mínima, porque si no estaría, con todos los golpes que lleva Grace
sí,
en la película, estaría reventada.
Ya, lo que pasa es eso, que ahí estamos en la un poco incongruencia de que llevan peleándose con el Terminator, no una película, sino que es constante y hacen de todo, no parece que nada sirve y luego algo que aparentemente
tampoco parece la bomba,
parece que no va a llegar a más, pues
es lo que lo mata.
Sí.
Sí. Bueno, y llegados a este punto donde ya nos hemos quedado sin Terminators y lo único que queda
es
que Dani crezca, la humanidad se vaya al traste y ella lidere la resistencia. ¿A vosotras qué os gustaría más? ¿Que nos quedemos con esto o que haya un Terminator 4 que sea como el Terminator 2 de esta generación, donde se impida que se cumpla ese futuro?
Dices en
el cine. O sea, ¿nos quedamos como estamos? Sí, en el cine. ¿Nos quedamos como estamos o nos repetimos? Porque esta ya va a ser sin Schwarzenegger, sin Linda Hamilton, sin nada.
O sea, eso porque lo dices tú.
Bueno, también es verdad, porque ha ido saliendo el hombre.
Claro, siempre ha ido saliendo. Yo creo que
bueno,
sí que
Linda
va.
Y Hamilton
Linda
está
se
viva,
va con.
¿Verdad?
Claro,
sí,
va,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Ellos,
y además le dice que se prepare. O sea.
Anda, pues yo voto. Yo sí que quiero otra.
¿Cómo que se prepare? Que
cuando termina y ella, Dani ve crecer a Grace.
Sí,
en un
escena,
o sea, la ve
sí.
jugar en un parque.
Claro,
y entonces...
Grace está muerta, pero en ese momento conviven porque se llevan unos años diferentes. Entonces la ve de niña, o sea, la ve en el momento que sucede la película.
Sí.
La Grace del pasado, digamos, que es una niña y la ve jugar.
Sí. Y entonces ella dice que no quiere verla morir otra vez.
Exacto, muy emocionante.
Y entonces Sarah Connor le dice, pues tendrás que prepararte, con lo que entiendo yo que...
Claro, es verdad.
O van a empezar a organizar la rebelión antes de que suceda nada para estar preparados a lo que pueda venir.
Claro, para evitar, sobre todo yo lo entendí, para evitar que vuelva a ocurrir lo de intentar, Legión.
Exacto,
vamos.
Intentar cambiar intentar el futuro. Legión, sí,
claro, que al final tenemos un, o sea, un mejunje aquí de pasado y futuro, porque en realidad, claro, Sarah Connor era una persona, en Terminator 1 no, era una persona normal y corriente, que viene uno del pasado, que le enseña todo lo que sabe y ella se lo enseña a su vez a John Connor. Uh-huh. O sea, es como un bucle.
Sí, sí.
Y en este caso también se repite ese patrón, ¿no? Claro. Digamos, es Grace la que le dice todo más o menos y la que forma a Danny. Y además Danny también cuenta con la ayuda de Linda, o sea, de Sarah uh-huh. Connor, que también se supone que le de ella claro. está aprendiendo y intuimos que también le va a ayudar.
Claro, y tú Terminator 1 sabías que iba a acabar bien, como en esta... Sabías que iba a acabar bien, porque si hubiera acabado mal, la 1 no habría venido, no me acuerdo el nombre del personaje, el padre de John, porque habrían triunfado las máquinas.
Kyle Reese.
No me acuerdo. Si no hubieran logrado vencer al Terminator, o si este hubiera matado a Sarah, no habría un John que mandara al protagonista al pasado. Si en esta hubieran matado a Danny, Danny no hubiera salvado a Grace en el futuro... No estaríamos viendo esta película. Ahora, ¿cómo acabe la siguiente Terminator?
Es lo que no
sabemos. Pasa como en la 2, eso no lo sabes. Así que yo sí. Que
venga. Yo creo que va a haber otra, porque yo creo que sí que la está viendo la gente. Uh-huh. No, vamos. Y yo creo que están aprovechando el tirón. Y yo creo que la siguiente va a ser la última ya, porque ya sí. sería ya exprimir demasiado el tema y ya también por la edad de los protagonistas. Me llena de orgullo y satisfacción verla ganando una pasta, también te digo, claro que sí. imagino que estará, que habrá ganado una pasta sí. En buena forma y, oye, interpretando un personaje, uh-huh. pues a mí bueno, me encanta.
Y además muy bien, ¿eh? Uh-huh.
Sí, sí, sí. A mí me ha gustado mucho.
Sí. Pero lo que pasa es que el personaje de Sarah Connor también a mí me hace... No sé, es como... Como... Es que no sé cómo explicarlo. Ella intenta ser apañada, pero es como que tampoco le sale siempre bien, ¿no? Lo de la bolsa de patatas, que lleva el móvil, la bolsa de patatas. Es como, no sé.
Cuando te echo haciendo, le dice, ¿pero cómo me rastreabas? Y dice, una bolsa de patatas. A Beli también tiene sus puntillos de humor.
Sí, sí, sí. Lo cual también está bien, ¿no? Así que, bueno, pues ya hemos terminado la película.
Sí, sí.
Ya. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible.
Y spoilear. Bueno, hemos spoileado a gusto.
Sí, vamos,
¿no?
todo.
Está todo, ¿eh? Sí,
bueno, sí. Se nos ha quedado por deciros la parte de cuando las detienen y están presas, pero que acaban escapándose. Ya por si a alguien le quedaba algo.
Ah, bueno, sí, que las detienen cuando comentado. Van a pasar el muro.
Ahora sí.
sí
que ya está todo lo que podíamos spoileado.
Sí, sí, todo, totalmente. Y esa parte lo que decíamos, ¿no? Que es interesante porque, digamos, que pone el espectador en la tesitura de la gente que tiene que atravesar sí. el muro, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que yo no sé qué reacciones ha habido en Estados Unidos, ¿no?
No, pero la película me parece crítica sí, en sí. todo eso, porque igual que el hecho de que la protagonista sea mexicana uh-huh. y que aquí a mí me ha gustado que no se le haya doblado o sí, que sí, se sí, le ha doblado sí. pero con acento.
Exactamente.
Claro, yo es que la vi en versión original y al principio, claro, como hablaban todo en español, pues yo digo, no me habré sí. equivocado. Y claro, era curioso porque no empiezan a hablar en inglés hasta uh-huh. bastante avanzado. Sí. O a lo mejor te hablaban alguna frase.
Y en la
policía,
versión,
por ejemplo.
En la versión doblada al castellano, Grace y Sarah Connor tienen acento, o sea, están dobladas al español neutro.
Sí, al español de España, vamos.
Pero el doblaje de Dani es latino.
Sí. Yo creo que sí, porque he visto sí, alguna, sí, es... algún vídeo de estos.
Es que es muy coherente, o sea, no.
Sí, claro, sí, claro, pero que es que otras veces no ha sido así.
Sí, totalmente.
Sí, que es lo lógico, vamos, o sea, uh-huh. que es un acierto por parte del tema de doblaje.
Sí. Uh-huh.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado. ¿Queréis comentar algo más antes de cerrar la sesión?
No.
Yo creo que
ha quedado
hemos explayado.
Pues nada, pues ha sido un placer teneros aquí comentando la película. Yo espero que vengáis aquí a esta casa próximamente para hablar de otros temas. Y nada, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti.
Más información sobre esta y otras películas en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia y también en Instagram. Y, por supuesto, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.